Muy bien, amigos, seguimos con los eventos aquí en La Máquina de Pensar, y esto es para hablar de un encuentro de autores, que va a ocurrir, ¿cuándo va a ocurrir esto? Mañana, ¿no? Mañana, sábado 13 en Las Piedras, en el Centro Cultural Cézanne, que queda en la calle Leandro Gómez 614, va a haber una movida que se llama Jingo Fest.
Exactamente.
Matías.
Mateo,
bueno, casi. Mateo Real de Azúa habló. ¿Cómo le va, Mateo? ¿Anda bien?
Muy bien, ¿tú?
Bien. ¿Y Juan Andrés?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Silva.
Juan Andrés Silva. Estamos también con otra compañera de Chico.
Que se llama...
Elena Sastre.
Bueno, bienvenidos a La Máquina de Pensar.
Muchas gracias.
Los tres
gracias,
son autores de Jingo, han publicado libros, y esto es una movida, reitero que van a venir muchísimos autores. Va a ser el sábado, mañana, en Las Piedras, en el Centro Cultural Cézanne. Comienza a las 16 horas. Va a reunirse acá 24 escritores de cuentos, poesía y ensayo. Yo me tomé el trabajo de contarlos en el flyer para escribir esto. Y bueno, ustedes han publicado con Jingo. ¿Qué han publicado? A ver,
publiqué novela. Uh-huh. Es mi primera vez publicando de forma tradicional con una editorial.
¿Cómo se llama la novela?
Se llama Ciclo de Violencia. Es un thriller marginal, como me gusta denominarlo. Y es de los libros más largos de la editorial, en realidad. Alcanza las 370 páginas, hombre, aproximadamente.
Sí, es una editorial, porque generalmente sus libros son más finos, ¿no?
Sí, ellos se dan bastante a publicar poemarios, novelas más cortas o recopilatorios de cuentos.
Sí.
Se aventuran de vez en cuando con ensayos también, pero se dan más que nada a la narrativa más breve y a la poesía, sobre todo.
¿Y vos, Mateo, sos de dónde sos? ¿De Las Piedras, no?
No, yo soy de acá, de Montevideo.
De Montevideo, ¿no?
El evento es en Las Piedras porque Betty, la otra organizadora...
Obreguisa, sí.
Exactamente. Ella es... No sé si es oriunda de Las Piedras, sé que se mueve por
ella,
la zona.
Vive en Sauce, pero se mueve con...
Se mueve mucho por Las Piedras. Ella consiguió el lugar. Uh-huh. Y más allá del lugar, de las buenas referencias que teníamos, uh-huh, como centro cultural, pensamos que estaba bueno como alejarnos un poco de que sea siempre Montevideo en la capital, los eventos culturales, y pasarlos un poco a Las Piedras.
Está muy bien. Además, y dijiste que bueno, le mandamos un beso, un abrazo a Betty Jaureguiza, que no pudo venir porque estaba engripada. Y en el caso tuyo dijiste que es thriller marginal. ¿Qué quiere decir eso? Marginal porque
se mueve en los subfondos, podemos decir.
Los bajos fondos.
Exactamente, un poco al margen de la ley. Uh-huh. Es una chica de clase alta que paga la fianza del hombre que mató a sus padres cuando ella era niña, que ya presenció el acto, para que él la ayude a investigar a ella quién lo contrató para matarlos y por qué. Ella a partir de ahí sale su bruja, se da cuenta de que la vida no es tan blanco y negro como ella, uh-huh, piensa, pero que incluso dentro de ese gris recién descubierto hay muchas escalas de grises, y su brújula moral, digamos, se va moldeando, se va destruyendo y reconstruyendo constantemente, porque está en un entorno nuevo. Si bien ella hace artes marciales, está entrenada y piensa que su veneno interior, que su odio, que su ansia de venganza es suficiente para comerse el mundo.
Como Kill Bill, más o menos.
Más o menos, capaz un poco menos cinematográfico. Pero eso, ella piensa que está pronta para comerse el mundo, pero una vez que sale, que pone los pies en la calle de verdad, uh-huh, se da cuenta de que necesita a alguien que la guíe, y que la única persona en la que puede confiar es alguien que sepa moverse en los subfondos, pero que sea alguien a quien ella pueda manipular con la culpa, sobre todo, que es el asesino de sus padres.
Sí, impresionante. ¿Y se desarrolla en un lugar conocido? ¿Se desarrolla en Uruguay?
Eso queda un poco...
O sea, o es más bien, digamos, de esa idea de ficción. Porque yo te escucho eso y a mí me suena un argumento de cómic también, de historieta. Lo que pasa es que yo soy muy lector de historieta.
No, yo también, en realidad.
Ah, bueno, entonces yo soy muy lector, entonces digo, me sale.
A mí me han dicho que la narrativa es muy visual, claro, y debe haber alguna influencia por ahí. Uh-huh. Se desarrolla en un entorno rioplatense, pero no se desarrolla particularmente en Uruguay, al menos para mí no. Pero si cualquier lector o lectora quiere verlo como que ocurre acá en Montevideo, por ejemplo... queda a su criterio.
Sí, a mí lo primero que me salta, por eso te pregunté lo de Uruguay, es porque si pagás la fianza, yo no sé si eso funciona como recurso jurídico aquí en Uruguay. En otros países sí.
Sí, yo estoy investigando un poco.
¿Ah, sí?
Depende mucho del país. Novela estuve 3 años escribiéndola.
Por eso, aquí no creo que no funciona. Pero bueno, digo, el tema es, digo, no es por ponerse exquisito,
no,
simplemente...
Sí.
si la idea es que sea de acción, digamos, ¿no? O que funcione.
Y es un poco de acción, pero va muy movida por los personajes, por sus arcos y por lo que le motiva a cada uno. La redención, la venganza, y en realidad un poco la búsqueda de paz para cada uno de ellos, por un motivo u otro.
¿Y qué te iba a decir? ¿Tu apellido, Mateo Real de Azúa, tenés algo que ver con Carlos Real de Azúa, no?
Sí, fue tío de mi abuelo, así que sería una especie de tío bisabuelo mío por segunda
tío
línea,
de
capaz.
Tío de tu abuelo. Ah, mirá, claro, porque no tuvo hijos.
No, que sepamos no.
No tuvo, claro. Perfecto. Bueno, muy bien, seguimos con Juan Andrés Silva.
Yo, mi último libro publicado es un grupo de cuentos, 9 cuentos, que se llama Salvando Suicidas. Es un libro donde reuní un montón de cuentos que escribí en estos últimos 5 años.
Uh-huh. ¿Y son cuentos largos, son cuentos breves?
Yo diría que hay 2 que podrían ser novela breve, y el resto, hay uno que es una carilla.
Claro,
entonces,
más
en realidad sí, y hay una... Yo lo que veía en estos cuentos que los fui agrupando era que tenían en común todo el tema el suicidio desde un punto de vista metafórico, sacando el primer cuento que tiene que ver sí con el suicidio. El otro es el suicidio de las ideas o dejar de lado algo o un sueño, algo, matar algo o una parte de uno para realizar otras cosas. Y tienen ese hilo conductor, pero lo cierto es que se pueden leer independientemente cada cuento.
Claro.
Hay cuentos...
O sea, perdón, entonces te digo, no sí. hay, digamos, un... Te digo porque a veces, viste que se buscan los libros de cuentos. Yo por mi naturaleza no estoy en contra, pero digo, se busca muchas veces que haya como una unidad conceptual.
Sí,
a veces,
una
¿viste?
Cohesión.
O
sí.
cierta cohesión, ya sea en un bueno, lugar, o cierto no sé qué. Bueno,
otro,
ahora vos dijiste sí. cierto, por lo menos dijiste un hilo.
El otro día, discúlpenme el paréntesis, el otro día estaba leyendo un libro de la vida de Ray Bradbury,
sí.
y contaba que el primer libro que publicó Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, él fue... con la plata justa desde Los Ángeles hasta Nueva York en Omnibus, con una valija llena de manuscritos de cuentos, porque él estuvo casi que 10 años escribiendo cuentos y publicándolos en revistas menores de California.
Sí.
Y llega a Nueva York y va a todas las editoriales que encuentra ahí en esos... Se queda en un hotel que le costaba 50 centavos la noche. Y bueno, y en la última editorial que llega, todos lo bochaban, por decir de algún modo, porque no traía novelas, porque traía cuentos.
Claro.
Se publicaba era novelas. Y el tipo no tenía cuentos nada más. Y en la última editorial dijeron, pero me gusta, pero no es novela. ¿No tenés 7, 8 cuentos parecidos o que se desarrollen en un mismo lugar para poder publicar? Y dice, mirá, yo hace 5 o 6 años escribí un montón de cuentos que se desarrollaban en Marte. Y así fue como nació Crónicas Marcianas, ¿no?
Yeah.
Que era un grupo de cuentos que tenía Ray Bradbury. Su primer libro publicado en 1950.
Sí, no, aparte digamos, se le buscó mucha gente intentó leerlo como novela, Crónicas Marcianas.
Claro.
De hecho, hay gente que te dice que es una especie de novela.
Y ahí le firmaron el cheque dijo, le firmaron el cheque de $750, se volvió a ver un cheque de $750 a Los Ángeles. Bueno, en mi caso no.
Pero voy a hacer una pregunta muy indiscreta. ¿Cuántos años tenés vos, Juan Andrés?
Yo tengo 34.
¿Y vos, Mateo?
25.
¿Y vos?
50.
Bien, tenemos de todas las edades.
Hay de todas las edades.
Bueno, seguimos.
Bueno, y nada, este es mi segundo libro de cuentos. He tenido algunos cuentos publicados en revistas. Y justamente, tal vez el mejor cuento de este libro fue publicado en una revista que se llama Casa País, que está muy buena, que reúne autores de toda Latinoamérica y España. Y nada, es un libro que bueno, la gente que me ha dicho le ha gustado mucho por la variedad y los distintos estilos y forma. También una idea era hacer jugar mucho con los textos y hacer cosas distintas. Todo lo contrario a Ray Bradbury, en su primer libro.
O sea que digamos, la idea tuya, digamos, por lo menos cuando lo juntaste, sí. es que sean heterogéneos, ¿no?
Claro.
No tienen por qué ser homogéneos, aunque dijiste que había como una especie de línea.
Sí,
ahí,
hay una línea muy subrepticia, por decir de un modo.
Bueno, ¿y usted?
Y yo, Elena Sastre, bueno, yo soy poeta, escribo poesía, tengo con Ginkgo 2 libros publicados, tengo como, no sé, el orgullo de decir que el primer libro que publicó la editorial es este, La pareja perfecta.
¿En serio? A ver, bueno, sabía que... que este es el primer libro de Cinco.
El primer libro de Cinco.
Bien, Elena. ¿Y cómo entraste, cómo llegaste? Porque esto, claro, siempre el primer libro es Joaquín Di Lorenzi. Di Lorenzo, ¿no?
Sí. En realidad yo mandé un manuscrito a otra editorial. Cuando estaba como empezando a decir, bueno, tal vez pueda publicar algo de lo que estoy escribiendo. Y donde Joaquín trabajaba en ese momento en esa editorial, pero él estaba pensando en abrir su propia editorial.
¿Se puede decir el nombre de la editorial?
La editorial era Fardo.
Ah, Fardo, claro. Pues yo siempre pensé que era Fardo era de Joaquín. Chao.
Bien, entonces nada, él igual inmediatamente no me contestó, Fardo no me contestó, pero al poquito tiempo se ve que él quedó con esa idea de... bueno, de que él quería empezar su editorial y me escribe y me dice, mira, la verdad que me interesó el material que me mandaste, podemos juntarnos, podemos conversar. Yo fui y les contaba a ellos con varios poemarios, porque por un lado escribo poemas, y por otro lado escribo poemarios. Y yo sí trato de que tengan una coherencia, una unidad.
Claro, el poemario también es como una especie de macro poema también, ¿no?
Exacto.
O sea, sí, se puede leer como un poema entero.
Ahí va. Y bueno, le mostré mis poemarios y me dijo, mirá, este le falta pulir un poco, no sé qué, pero estos dos me encantan y son los que aparecieron acá. Hay dos poemarios acá, uno es La pareja perfecta, que da título al libro, y el otro se llama Aurelia.
La pareja perfecta, ese es el primer poemario, el primer libro de Cinco.
Exacto,
mira, la pareja
perfecta.
Espectacular.
Y bueno...
Y el segundo, perdón, ¿podemos decir el título? El segundo
se llama Silogismos del amor.
¿Y me puedes decir los años? ¿Qué año es aquel? ¿De qué año es La pareja perfecta?
Es del 2020.
Pandemia.
Sí, en realidad hicimos la presentación y a los 3 días dijeron, se cierra...
cierra el país. Fue marzo del 2020.
Sí, y
a mí me pasó que yo...
Diciembre de 2022.
Ah, del 22 también en pandemia.
Sí,
diciembre sobre, 22,
sí,
también
sobre finales, sí.
Sí, ya estaba saliendo.
Estábamos saliendo. Son bien distintos, o sea, yo estoy como experimentando distintos estilos de poesía. Soy profesora de matemáticas, entonces me gusta la poesía bastante sintética, breve, simbólica, pero a la vez llana, con un lenguaje que sea accesible para todo el mundo. Este Silogismos del amor es un libro que, si lo mirás, tiene micropoemas utiliza lenguaje matemático.
¿Vos pensás que la matemática también tiene poesía o es una forma de la poesía?
Yo pienso que la matemática también tiene poesía. No sé si es una forma de la poesía, pero tiene poesía. Y básicamente los silogismos, mira, si me dejás yo te leo.
Dale,
yo encontré esto que decía: el silogismo práctico, razonamiento de la acción, es presentado por muchos estudiosos de la obra aristotélica como un esquema de explicación que intenta dar cuenta del movimiento que realiza el alma humana desde el apetito o deseo puro hasta la acción concreta. Y basándome en eso dije, bueno, ¿por qué no poner en silogismos distintos conceptos relativos o relacionados con el amor?
Pero que leíste vos es un poema tuyo.
Eso no, eso
es
una cita.
Es una cita de
Aristóteles. Es una cita de Trujillo y Vallejo en un ensayo que escribieron en 2007 sobre los silogismos matemáticos. Yo estudiando matemática encontré esta cita, que fue lo que me inspiró.
Si puedes leer algún poema de los silogismos.
Un poema de los silogismos. Bueno, son súper breves. Este se llama Tentación. Abrí al azar. Pintada tu silueta en el lienzo de otra vida, y yo atrapada en la mía. ¿Cómo queda esto representado? Es un cociente. Tú más otro sobre yo equivale a tentación.
Toma, Pablo, bajala por Ruffini.
Impresionante, sí, bueno. claramente, muy bien. Y cada poema tiene su formulación matemática al final, ¿no?
Sí.
Qué interesante.
Y al final me dicen que esta palabra la inventé, puse un simbolario.
Simbolario.
No sé, me dicen que esa palabra no está en el diccionario. El simbolario lo que tiene son los distintos símbolos que aparecen en el poemario con su traducción al lenguaje español para que cualquiera pueda leer esa expresión matemática.
Claro, para aquellos que, digamos, o que se sienten rechazados por la propia formulación matemática, en fin, o que no quieren hacer mucho análisis, ahí por lo menos es más accesible.
Claro,
más,
lo facilita, no sé,
es más confortable.
Claro, que puedan abrir el libro y, bueno, a ver, este simbolito, cómo se lee, y van atrás y pueden leer el silogismo.
Bueno, entonces, ¿esos son tus dos primeros libros o publicaste antes?
No, son, de hecho, son mis dos primeros y únicos por ahora publicados. Uh-huh. Tengo algunos poemas publicados en algunas antologías en Argentina, porque yo empecé publicando en Argentina, mandé poemas a algunos concursos en Argentina, fueron premiados algunos poemas en Argentina, y bueno, me invitaron a participar en algunas antologías. Esas fueron mis primeras publicaciones. Después me animé por acá con Ginkgo a publicar.
Impresionante.
Y bueno,
y ustedes, perdón que te interrumpa, porque digo, la poesía es más difícil, me parece a mí, de editar. Se puede decir esto, hay que trabajarlo más y pues, pero la narrativa es más fácil de editar, me parece a mí. Si alguien te puede decir, mira, tal palabra sobra acá, o este capítulo, me parece.
Sí.
¿Te pasó?
A mí particularmente no. Mi libro es bastante largo, como decía hace un rato, pero no tuve ninguna corrección por parte del autor.
Tipo me dijo, del editor, como tipo una corrección así como...
Claro, yo pensé que, bueno, lo típico es que el editor te diga, no sé, esta escena sobra, o tiene potencial, la puedo mejorar, o que te diga...
Depende de los editores,
sí,
depende del libro.
Pero en mi caso, al menos, me dejó campar a mis anchas. Perfecto. Escribir. Y las únicas correcciones eran más según una cuestión de sintaxis.
Bueno, eso sí, obviamente, esa es la corrección.
Pero el contenido es el mismo, desde que yo lo mandé hasta que está ahora en librerías.
¿Y tu libro cuándo salió, perdón?
El mío salió
¿el año?
Este año.
Ah, ¿en el 25?
Sí, salió uno o dos días antes de ahí el cambio de mandato, finales de febrero.
Bien, ¿y se llama, me repetís de nuevo?
Ciclo de violencia.
Ciclo de violencia. Bueno, y vos, Juan Andrés, tenés otros libros, ¿no?
Tengo, este publicado. Es el segundo, sí. El primero es también de cuentos, que es un libro que va más por el humor, y humor con fútbol, y un cuadro ficticio de fútbol que inventé, donde suceden un montón de situaciones desopilantes.
¿Y cómo se llama ese?
Ese libro se llama Cuentos del Deportivo Migueletti, que son todos basados en un cuadro de ficción. Que en realidad, ahora que decías cómo llegamos a la editorial o cómo llegamos a publicar, yo esos cuentos los hacía en un programa de radio independiente que se llamaba La Venganza de los Perdedores, que ahora no está más. ¿Y iba ese programa se hacía en un bar distinto todos los miércoles.
¿Y en qué radio salía eso?
Era radio independiente, era por la web.
Perfecto.
Por la web. Entonces iba y hacía distintas voces de personajes.
¿Lo hacías solo?
Sí, todo yo. Era como una cosa. Distinto. Sí, era como un radioteatro de uno solo. El hombre orquesta, me decía.
Un monólogo.
Sí, leyendo el texto que escribía y interpretando voces de distintos personajes.
Es muy bueno. Yo lo escuché en una presentación de su libro.
Hace mucho tiempo.
Porque casi que sin respirar te tira uno tras el otro y todo con tonos distintos.
Sorprendente, pero digo, arreglabas con el bar, digamos, y sabías que tal, ¿no? Sí. Tal día, tal hora.
Sí. Y bueno, y al bar iba mucha gente, está muy bueno porque, claro, escuchás las risas, porque eran muy... Eran más que nada de humor
mucho humor.
De stand-up. Sí,
era una especie por él.
Sí.
Era un programa de radio también al mismo tiempo, entonces estaba muy muy entretenido con cuatro conductores y en un momento tenía
conductores eras vos solo.
No, eran los cuatro conductores y yo iba, era como una columna,
perfecto,
por decir de algún
una
modo,
columna,
una columna que lo que hacía era narrar los cuentos que yo escribía.
Notable.
Y en un momento tenía un montón de cuentos. Siempre me gustó escribir, pero nunca me imaginaba publicar. Uh-huh. Y tenía muchos cuentos de este estilo de humor y de fútbol. Un estilo de Fontana Rosa, Osvaldo Soriano, ¿no?
Sí, muy en
ese estilo.
Claro.
Y dije, wow, esto está bueno. Vi que tenía 20 cuentos. Dije, bueno, ponerle 15, 16, que están buenos, se pueden publicar. Y llegué a la editorial a través de Leonardo de León, Leo de León. Uh-huh. Iba a la misma librería que yo, una librería que cerró, se llama Parison Libros, que era en Colonia. Yo iba a esa librería de los 15 años y un día le pregunté a Beatriz, la librera, que ahora vive en Tacuarembó, le mando un abrazo, se volvió a su pago. Le pregunté cómo hacer para publicar, porque no tenía ni idea.
Claro.
Me dijo, mirá, te paso el contacto de Leo, que publicó hace poco un libro, y ahí nos terminamos haciendo amigos, ¿no? Empezamos charlando por videollamada, porque Leo vive en Minas. Y me pasó el contacto de Joaquín Di Lorenzi para publicar mi primer libro.
Espectacular, espectacular, espectacular. Bueno, muy bien. Todo esto va a ser un evento que va a ocurrir mañana, reiteramos, en Las Piedras. Esto va a ser... ¿dónde lo tengo aquí? Va a ser en Centro Cultural Cézanne, en Leandro Gómez 614, en Las Piedras, a partir de las 16 horas. Van a reunir 24 escritores de cuentos, poesías y ensayo, publicado por la editorial Ginkgo. La movida se llama Ginkgo Fest. Están todos invitados. Así que Elena Sastre, Juan Andrés Silva y Mateo Real de Azúa, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por la invitación.